Vamos a confirmar si hay alguna sustitución por parte de los grupos. A ver, de los grupos, vale. Vale. En primer lugar, esto grupo mixto,
no.
Asociación Gomera, Socialista Gomera.
Agrupación Socialista Gomera no tiene bueno, sí, sustituye María Mendoza a Jesús Ramos.
¿Qué sustituyes tú?
Sí, claro.
Sustituye a Jesús, sí, señora, sí. No me parece. ¿Cómo me podemos, no? Nueva Canaria, Coalición Canaria, Partido Popular, viene ahora Poli Suárez. ¿Y Grupo Socialista?
Ana González por David Godoy.
Ana González por David Godoy. Vale. Perfecto.
Buenos días. A ver, en esta cuestión de nuestras relaciones con el exterior y de manera especial con la Unión Europea, tenemos normalmente dos escenarios principales. Uno es el de las regiones RUP, todas las regiones ultraperiféricas en su conjunto, y el otro es el Comité de Regiones. Lógicamente, el de las regiones ultraperiféricas pues aborda de manera mucho más concreta y con carácter preferente pues los asuntos referidos a estos lugares pertenecientes a Francia, Portugal y al Estado español, para coordinar acciones comunes, reforzar la acción ante Europa, defender intereses comunes y también, pues, de alguna manera, reforzar la cooperación interna entre las regiones ultraperiféricas de cara a presentar proyectos. Sin embargo, el Comité de las Regiones, en el que tenemos presencia, aparentemente ante la opinión pública suele pasar como más desapercibido, tiene un perfil mucho más bajo, ¿no? En el sentido de que no parece que tengamos tanta influencia, no parece que tengamos jamás ninguna iniciativa en él, etcétera, pero sin embargo es a mí por lo menos me lo parece, como un marco privilegiado de relaciones con el resto de regiones de todo el espacio europeo a los efectos de traspase de buenas prácticas. Es decir, el comité está creado para que de alguna manera es un órgano consultivo, para que las leyes, las 60, 80 iniciativas legislativas que suele haber cada vez que se reúne, pues seis veces en el año, cada dos meses aproximadamente, pues resulta que se aborden y tal. Yo creo que el plantear iniciativas, el plantear posibilidades de enmiendas o de cuestiones o de a esos dictámenes, pues está bien. Y eso es parte del deber que tiene la Comunidad Canaria dentro de ese Comité de Regiones. Pero tal vez, y es la propuesta que planteaba de alguna forma, es que también algunas cosas podríamos tomar iniciativas en el sentido de que con frecuencia a la Unión Europea le criticamos el que haya crecido mucho o haya desarrollado mucho la legislación en lo económico, pero poco, por ejemplo, en lo social. Y esa Europa de los pueblos, de alguna manera, de la que se hablaba en sus orígenes, etcétera, pues tenga una cierta atrofia en aspectos como pueden ser la inmigración, en aspectos como puede ser la solidaridad, etcétera, ¿no? Nosotros pensamos que, por ejemplo, en ese intercambio de buenas prácticas, pues podría tomarse iniciativas a veces en cuestiones de tipo laboral, medioambiental, en cuestiones de políticas de igualdad o de transparencia, de movilidad, de participación ciudadana, relativas a la inmigración y de manera especial en lo que significa de la Unión Europea también relaciones con África, como porque somos la cabeza de puente, por lo menos en esta parte del Atlántico, de relaciones con los países ribereños más próximos. Por tanto, podría ser ese un papel importante. En aspectos medioambientales hay cuestiones que en el pasado se discutieron. Recuerda que en el año pasado discutíamos, por ejemplo, que Canarias quedaba, las regiones ultraperiféricas quedaban fuera de la cuestión, por ejemplo, de los residuos por incineración, un aspecto concreto, ¿no?, al que me quiero hacer referencia dentro de los aspectos medioambientales. Y se hizo esa cesión. Sin embargo, el gobierno de Canarias en estos momentos tiene la actitud de no caminar hacia la incineración con el asunto de residuos. Entonces, ahí a lo mejor se podrían tomar ciertas iniciativas ante la Unión Europea a que esos hipotéticos 100 millones de euros que en un principio iban destinados a unas incineradoras, por ejemplo, en el tema, en el asunto de Juan Grande o de Tenerife, ¿qué capacidad tenemos desde Canarias para reconvertirlo en caminar junto con el resto de la Unión Europea en la misma dirección de aspectos como los residuos, por ejemplo? Es decir, son cuestiones como propuestas en ese sentido. También en lo que significa, pues, medidas contra el cambio climático, Canarias podría ser un referente en aspectos de biodiversidad, de cambio climático, de utilización adecuada de la energía. Y sobre todo ese Comité de las Regiones también, pues, sirve, a veces podría servir de punto de encuentro con otros lugares de la Unión Europea que llevan buenas prácticas y que podría llevarnos a hacer programas y proyectos en común. Es decir, establecer relaciones para hacer programas y proyectos en común respecto a cuestiones punteras que pueden hacernos crear un valor de diferencia con respecto a otras regiones de la Unión Europea. En definitiva, pues no sé cuáles son los proyectos que tiene el gobierno respecto a su planteamiento en la Unión Europea, pero yo lo que planteaba en definitiva era que no solo fuéramos pasivos, sino que también pasáramos un poco a ser proactivos en la presencia en el Comité de Regiones. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Tiene la palabra.
Muy buenos días, señor presidente, señorías. Muchas gracias. Un especial agradecimiento al presidente y a la mesa por modificar el orden del día para facilitar que pueda volver a las tareas de gobierno. La Unión Europea es una organización, todos lo sabemos, compleja, con la historia que conocemos, y no en su mejor momento, y en sus estructuras. Hay estructuras altamente decisivas en la toma de decisiones y hay estructuras que son más de reflexión, de aporte, de consulta. Y esta es una. El Comité de las Regiones es un espacio de organización de los territorios y de las ciudades que tiene el valor consultivo, pero tiene influencia y creo que es un órgano de la Unión importante. La historia de nuestra presencia ahí se remonta a la creación del propio Comité de las Regiones en el año 94. Por lo tanto, si hay una comunidad activa en las estructuras de la Unión, es esta, entre otras cuestiones, porque este territorio se juega más en la política de la Unión que otros territorios. Y si hay algo que ha unido a la sociedad canaria y que ha dejado una estela indiscutible de defensa de nuestras singularidades, son los distintos gobiernos de Canarias, en las distintas etapas vividas, que hemos logrado, como hemos insistido en muchas ocasiones, que el propio ámbito constitucional, el Tratado de Funcionamiento, reconozca nuestras singularidades. Esto prácticamente no lo tienen ninguno de los territorios de la Unión. De manera que yo creo que si hay alguna comunidad activa, con perfil europeo, con presencia, no solo en el Comité de las Regiones, sino frente a la Comisión, frente al Parlamento y también al Consejo, es la Comunidad de Canarias. Evidentemente, todo es mejorable. Y en el Comité de las Regiones hay que decir, por ejemplo, este año Canarias ha presentado 26 enmiendas a informes del propio Comité de las Regiones, siempre vinculando esas enmiendas a la defensa de las singularidades de Canarias. Y hemos apoyado 150 enmiendas de informes diversos, de entre ellas 28 presentadas por otras regiones ultraperiféricas. Para que se haga una idea, el próximo día 4 y 5 de diciembre hay una reunión del Comité de las Regiones y Canarias presenta enmiendas a informes que se van a tratar referidos a las políticas de cohesión, referidos a las políticas ambientales, referidos a políticas vinculadas al cambio climático, al futuro del sistema energético e incluso al uso indebido de las redes sociales en la desinformación de la población. De manera que nuestra presencia es importante. Ahora tenemos, como siempre, un vínculo con la organización española dentro del CDR y también tengo que decirle, en virtud del perfil mayoritariamente socialista del Gobierno de Canarias, con el grupo de los socialistas europeos, que es un grupo muy potente en la estructura de la Unión. ¿Qué queremos hacer a corto plazo? Primero, mantener abierta la posibilidad de que las políticas departamentales lleguen al Comité de las Regiones. No se trata que el departamento que yo dirijo monopolice este tema. Los departamentos tienen opción de participar en iniciativas en la línea de lo que usted dice y, por lo tanto, esto lo mantenemos. Vamos a seguir sensibilizando al Comité de las Regiones por las singularidades como región ultraperiférica. Y ahora tenemos dos propuestas del Gobierno en la línea también de algunas de sus preocupaciones. Primero, tratar de proponer al resto de nuestros socios la necesidad de un nuevo informe del Comité de las Regiones en relación a nuestra singularidad en la Unión. La concentración de acción del Gobierno en esta etapa no puede ser otra que intentar colocarnos en las mejores condiciones cara al presupuesto 21-27 y también a la reglamentación de las distintas políticas. De manera que nuestra idea es plantear una propuesta al Comité de las Regiones de elaborar un informe para esta situación, para reforzar nuestra posición. Incluso hemos planteado informalmente la posibilidad de una reunión del Comité de las Regiones aquí, para sensibilizarles sobre la realidad insular y la lejanía, pero también para que se conozca este organismo que, como usted bien dice, aunque está presente y forma parte del entramado de influencias en la toma de decisiones, es un organismo poco conocido y digamos, poco popular. De manera que nuestra voluntad es reforzar nuestra presencia en el Comité de las Regiones. Participamos e intensificamos la participación, insisto, en todas sus decisiones, en los informes y dictámenes que elabora, pero la idea es ahora reforzar con la posibilidad de un informe solo pensando en la RUC y esta idea de que la dirección del Comité de las Regiones invitarles a reunirse en Canarias, que yo creo que será una oportunidad para aproximarles a nuestra realidad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Aunque no le queda tiempo, si me quiere decir, pues nada, pues muchísimas gracias. Agradecerle, señor vicepresidente, su presencia aquí. También la generosidad que ha tenido también el señor consejero de Acción Exterior, porque ha comprendido también perfectamente la situación y, por lo tanto, nada, muchísimas gracias y pasamos ahora a la comparecencia.
Bien, continuamos con la comisión. Le damos la bienvenida y agradecerle la comparecencia al viceconsejero de Acción Exterior, don Juan Rafael Zamora, sobre las líneas de trabajo de su área a petición del Grupo Popular y del Grupo Mixto. Hemos llegado a un acuerdo en cuanto a los tiempos. La primera parte de la comparecencia se divide entre los dos grupos, 5 minutos cada uno. Y luego también le daremos el tiempo al consejero que necesite. En principio pondremos 15 minutos y luego la intervención de todos los grupos. Comienza el portavoz del grupo mixto.
Gracias, señora presidenta, señor viceconsejero y directores generales. La suya quizás sea la única área del Gobierno que a día de hoy no había solicitado su comparecencia para informar de cuáles serán sus líneas de trabajo durante la presente legislatura. Y es por eso que hemos solicitado su presencia para que nos informe al respecto. De una primera lectura del único documento que he podido tener acceso, que es el de la memoria de los presupuestos, pues la verdad es que no dice mucho. En la sección 6, Presidencia del Gobierno, lo que hace básicamente es explicar cuál es el organigrama y cómo se distribuye el área de presidencia y que bajo su dirección están las dos direcciones, la Dirección General de Inmigración y la Dirección General de Relaciones Exteriores. Yo le voy a hacer algún comentario breve de algunas de las líneas que están en su programa, que entiendo que son programas que vienen ya desarrollándose y que usted luego a continuación nos explicará y nos ampliará, como es la acción de la comunidad en el exterior, entre sus funciones la de potenciar las relaciones de la comunidad autónoma con las administraciones públicas, con otros estados, comunidades, regiones. También la de facilitar y poner en marcha acciones del Gobierno Canarias con los canarios, las comunidades canarias en el exterior, o también potenciar la imagen en el exterior de nuestra comunidad. Me voy a detener en uno de los puntos, que es la de coordinar las delegaciones y oficinas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y sus entidades instrumentales dependientes. Bueno, aquí me gustaría, si me puede decir, porque lo desconozco sinceramente, aparte de la Oficina Canarias en Bruselas, que entiendo que no depende directamente de su área, pero igual estoy equivocado, ¿qué otras entidades instrumentales, delegaciones, oficinas del Gobierno de Canarias tiene a día de hoy y que estén bajo su dirección? También me gustaría, porque ya se está acabando, si nos puede hacer alguna mención a ese programa de AFRIMAC. Es un programa que está a punto de finalizar y que, bueno, cuál es la oración que puede hacernos de él, que todavía tenemos el año que viene para ejecutarlo. En cuanto al programa de cooperación económica al desarrollo, entiendo que es un programa compartido. La mayor parte de él guarda relación con África, entiendo, con la Dirección General de África, porque está aquí metido todo el tema de potenciar Canarias como plataforma de negocios con África, el European Hub, la promoción de proyectos formativos con África, el mantenimiento de Casa África, apoyo a la Fundación Canarias en el exterior, situada en África. Entiendo que todo esto depende de la Dirección General de África y, por lo tanto, no de usted. En cuanto a lo que sí está bajo su área, es todo el apoyo económico a contribuir al sostenimiento de las consultorías médicos en centros de día, fomento de la construcción y equipamiento de consultores médicos y centros de día gestionados por otras entidades, la cooperación de Canarias con África, la cooperación económica dirigida a financiar actuaciones con la Unión de Migrantes Retornados. Entrando en alguna de las partidas que sí me ha llamado la atención, y lo pregunto sin ningún tipo de mala intención en lo mismo, es la ayuda humanitaria al pueblo saharaui, 700.000 euros, y a Cruz Roja, ayuda hacia África, 45.000. No sé si esta acción del pueblo saharaui depende directamente de su departamento o no, y mi pregunta sería si esta ayuda que se da al pueblo, y al cual no le pongo ningún reparo, no puede ser coordinada por Cruz Roja y cómo se distribuye. Luego también hay otras partidas interesantes en los presupuestos para el próximo año, como todo el tema de medicamentos y demás. En resumen, su viceconsejería tiene un incremento para el próximo año en el departamento, en torno a 1.600.000 euros. Seguramente usted en su intervención pues nos dirá algo más al respecto. Por mi parte, nada más, y agradecerle su presencia aquí hoy, y seguramente en mi segundo turno pues ya le haré alguna otra pregunta más en fondo. Gracias.
Muchas gracias, señor Fernández de la Puente. Solamente aclarar, por si había alguna duda, que el orden de intervención de los dos grupos era al revés por
presentación.
Pero, como ustedes pidieron que fuera así, o sea, ningún problema. Tiene la palabra don Esther Sánchez.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señor viceconsejero, en primer lugar, bienvenido a usted y a todo su equipo, director general, etcétera. Y, bueno, pues esperemos que no sea solamente la primera, que sean muchas más, y que venga aquí a explicarnos al Parlamento de Canarias, bueno, pues la labor que usted viene haciendo en esa viceconsejería, que creemos de gran importancia para Canarias y que creo que debe tener un gran protagonismo. Le hemos pedido esta comparecencia básicamente en la misma línea que acaba de comentar mi compañero también del grupo mixto, porque entendemos que como bien acabo de comentar, es una viceconsejería que tiene una gran importancia, y máxime por lo que estamos viviendo ahora a nivel mundial, ¿no? Queremos saber cuáles van a ser las líneas maestras de su acción para esta legislatura, para saber en los términos y en las condiciones que va a trabajar y lo que podamos ir aportando desde ese granito de arena desde el Parlamento, y que nos hable un poco, bueno, pues también de determinados temas que conciernen a Canarias, y que son de vital importancia en Canarias. Por ejemplo, el tema del Brexit, creo que es un tema de esas relaciones con Reino Unido, creo que afecta muchísimo a Canarias, no solamente en el sector turístico, sino también en el sector comercial y el sector de relaciones. Todos esos canarios también que están ahora mismo en Reino Unido, bueno, pues es importante que sepamos en qué condiciones y cuál es la manera o la línea de trabajo que va a tener el gobierno de Canarias con respecto a esto y lo que nos puede aportar. Importante también el tema de África. África es un continente que lo tenemos aquí al lado con un potencial enorme. Se están trabajando en diferentes líneas por parte de diferentes consejerías, por parte también del gobierno de España. Me gustaría saber desde su viceconsejería cuáles son también las líneas que va a tener con África como también mercado emergente, ¿no? Es importante también potenciar lo que es la atracción de inversión hacia Canarias, ayudarse también de diferentes instrumentos que tiene el Gobierno de España, como pueden ser la zona CEC, la zona franca, u otros, el régimen económico y fiscal, esa puesta en funcionamiento de todos esos de esas medidas tributarias que tiene, por tanto, el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias para atraer la inversión de empresa y poner a Canarias como esa plataforma ya que trabaja con cuatro continentes a nivel mundial y de conexión entre todos, entre ellos, ¿no? Pues yo creo que al final es importante que desde su viceconsejería también, prácticamente como un poco de embajador de en el exterior de Canarias, que tiene que hacer un poco esa acción o esa interacción con respecto a los diferentes mercados para poner a Canarias en el valor que se merece y el valor que tiene como además zona totalmente impositiva, competitiva con respecto al resto de Europa, ¿no? También esto comentaba mi compañero los criterios de ayudas, de diferentes ayudas que dependen de su viceconsejería, ¿no? Nos gustaría saber si existen unos criterios de reparto de ayuda determinados o cómo va a establecerlos, si va a mantener los mismos o va a ampliarlos o va a reducirlos. Creo que es importante saber que esas líneas de ayudas que son tan importantes en muchos casos para el exterior, temas de alimentos o cualquier otro tipo de medicamentos, etcétera, que de usted depende, pues que nos diga en qué línea va a trabajar y si, como digo, si lo va a aumentar, lo va a restringir o va a cambiarlo, ¿no? Un poco esa es la razón por la que pedimos esta comparecencia, que nos la explique y desde luego esto en la segunda intervención, ampliar un poco más otro tipo también de preguntas y dependiendo de lo que nos responda, pues también pediremos aclaración de dudas. Muchas gracias.
Muchas gracias. Empezamos con las intervenciones de los grupos. Tiene la palabra. Perdón. Estaba pensando que Melody me. Tiene la palabra, señor viceconsejero.
Señora presidenta, señorías, muy buenos días. Permítanme que en esta primera comparecencia. Y el que les habla. Pues como viceconsejero de Acción Exterior, Juan Rafael Zamora. Comparezco gracias a los peticionarios de la comparecencia para poder explicar desde la viceconsejería cuáles son los planes y líneas de actuación que tiene previsto realizar dicha viceconsejería en el presente año y a futuro. Como ustedes saben, señorías, la Viceconsejería de Acción Exterior pues se configura en dos direcciones generales, la Dirección General de Migración y la Dirección General de Relaciones Exteriores, tal y como se refleja en el Decreto 4/2016 de 1 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Presidencia del Gobierno. La Viceconsejería de Acción Exterior realiza una labor de carácter político-institucional, coordinando la acción exterior de la comunidad autónoma y ejerciendo un apoyo directo en la representación institucional de Canarias bajo la supervisión del presidente del Gobierno. Las competencias que tiene atribuidas son la coordinación de la acción exterior de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, el informe previo de convenios, protocolos, memorandos de entendimiento, acuerdos de colaboración declaración de intenciones y otros acuerdos suscritos con administraciones y entidades públicas extranjeras por los departamentos y entidades públicas vinculadas o dependientes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, en los términos de la normativa correspondiente, la coordinación de las delegaciones y oficinas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus entidades instrumentales dependientes situadas fuera del territorio nacional, dependientes de la Presidencia del Gobierno, la autorización previa para la adquisición a las delegaciones del Gobierno de Canarias situadas fuera del territorio nacional del personal dependiente de otros departamentos o de entidades instrumentales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Esta viceconsejería dirige también las políticas de ayuda y apoyo a nuestros emigrantes y sus descendientes y a las entidades canarias en el exterior a través de la Dirección General de Migración, cuyas principales competencias son la dirección y coordinación de la asistencia y apoyo a los inmigrantes canarios y a sus descendientes, la ejecución de los programas de carácter sanitario y asistencial a los inmigrantes canarios y sus descendientes, la gestión de ayudas y subvenciones que se concedan con cargo a los créditos consignados en sus programas presupuestarios, la coordinación y control de las entidades canarias en el exterior, la dirección y coordinación del fomento y promoción de la identidad cultural de los inmigrantes canarios en el exterior, la dirección y coordinación de actos institucionales que se ejecuten en los países de residencia de los inmigrantes canarios, la dirección y coordinación de la difusión de la información orientada a los inmigrantes canarios y sus descendientes, las relaciones con los órganos estatales de participación en materia de residentes españoles en el exterior y la dirección y coordinación de los planes de ayuda al retorno de migrantes canarios. La viceconsejería es también responsable de dirigir las políticas de cooperación internacional al desarrollo a través de la Dirección General de Relaciones Exteriores, cuyas competencias son la gestión de los actos institucionales que se ejecuten en el exterior, el apoyo al presidente en sus relaciones institucionales en el exterior sin perjuicio de las competencias de otros órganos, la gestión de ayudas y subvenciones que se concedan con cargo a los créditos consignados en sus programas presupuestarios, la dirección de las delegaciones del Gobierno de Canarias situadas en territorio iberoamericano y el seguimiento de la actuación de las oficinas sectoriales de las entidades instrumentales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias ubicadas en dicho territorio y la gestión de actuaciones de cooperación al desarrollo con el exterior. Dicho esto, paso a enumerarles cuáles son las líneas de trabajo y las prioridades que se ha marcado la Viceconsejería de Acción Exterior, que se concretan en 6 puntos. Como ustedes saben, la emigración ha sido protagonista destacada de la historia de Canarias. A lo largo de los siglos han sido muchos los hijos e hijas de esta tierra que en momentos de penuria económica, por circunstancias políticas o por cualquier otra, han partido para labrarse un porvenir más allá del archipiélago, ya fuera en la península, Europa, en el continente africano o, fundamentalmente, en América Latina, donde residen hoy todavía buena parte de los emigrantes canarios, concretamente en Venezuela, en Cuba, en Argentina y en Uruguay. Buena parte de estos isleños han echado raíces y dejado descendencia, pero no por ello han perdido el vínculo, con sus orígenes, con sus culturas y sus tradiciones. Las prioridades de la acción exterior de Canarias debe partir de lo establecido en el artículo 1 del Estatuto de Autonomía de Canarias, donde se asume como tarea suprema la defensa de los intereses canarios y su identidad cultural y la solidaridad entre todos cuanto integran el pueblo canario. En este sentido, y en base al potencial histórico de inmigración existente en la comunidad autónoma, la acción exterior del Gobierno establece como prioridad la atención a las comunidades de canarios en el exterior, así como a aquellas entidades que estos han constituido o puedan constituir en sus países de residencia habitual. Con ello se aspira a reforzar las relaciones entre las comunidades exteriores y los poderes públicos del archipiélago. Por este motivo, el Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Acción Exterior, consciente de la dimensión social, económica, cultural y personal de esta realidad, presta una atención destacada y específica a favor de los canarios residentes en el exterior y a los emigrantes canarios retornados y a sus descendientes, estableciendo una serie de prioridades. Primero, financiación de las entidades canarias en el exterior, bien sean asociaciones, sociedades y otras entidades de carácter cultural y recreativo sin afán de ánimo de lucro o cualquier tipo de entidad cuya misión sea mantener y divulgar la historia y cultura canaria en el exterior. el reconocimiento de las entidades canarias en el exterior de acuerdo con lo establecido en la Ley Territorial 4/86 de 25 de junio de entidades canarias en el exterior, así como su gestión, coordinación y control, conlleva la necesidad de que la Administración participe económicamente tanto en los gastos derivados del normal funcionamiento de estas entidades como en el acometimiento de obras de reparación, ampliación, mejora y equipamiento de las mismas. Hay, por tanto, tenemos tres líneas de ayudas establecidas. La contribución económica con los gastos derivados del normal funcionamiento de las entidades canarias en el exterior, la participación en la financiación de encuentros relacionados con la difusión de la cultura y tradiciones canarias en el exterior, de forma que se contribuya a la cohesión de la comunidad canaria y a que los jóvenes descendientes de canarios se sientan implicados en la conservación del patrimonio canario en el exterior, financiando la ejecución de obras de mejora, reparación, ampliación y equipamiento de las sedes de dichas entidades canarias. Segundo, prestación de ayudas a los ciudadanos canarios en el exterior a través de instrumentos y programas sociosanitarios con el objetivo de mejorar su bienestar social. Son múltiples y diversas las acciones contempladas dentro de este capítulo. Programa de asistencia domiciliaria y dependencia que pretende ayudar a los emigrantes canarios y descendientes de estos en primer grado que carecen de recursos económicos y que necesitan de otras personas para desarrollar su vida cotidiana. Programa de pago de medicamentos de necesidad para las personas que carecen de recursos económicos. Se pretende satisfacer las necesidades de medicamentos para tratamientos de larga duración de aquellos canarios que se encuentren en situación de precariedad y que lo necesiten. En Cuba se realiza dicha gestión a través de la Asociación Leonor Pérez Cabrera, mientras que en Venezuela se gestiona a través de la recarga cada dos meses de una tarjeta de medicamento. Programa de colaboración con los gastos de funcionamiento de los centros de acogida. Con este programa se pretende contribuir a los gastos en los que incurren los centros de acogida y que atienden a canarios de edad avanzada en situación de abandono y sin recursos económicos. Las actividades financiadas incluyen alimentación, traslados a médicos, mantenimientos preventivos, etcétera. Programa de ayuda a emergencia, atención sociosanitaria. Se pretende atender a los canarios y descendientes que residan en el exterior que por su situación de extrema necesidad y precariedad económica tienen justificada la ayuda por motivos humanitarios. Se incluye en este programa tratamientos específicos por enfermedades graves, intervenciones quirúrgicas o ayudas de extrema necesidad. Programa de ayudas en emergencias, tarjetas de alimentación. Debido a la situación de precariedad económica en Venezuela, se ha articulado este programa para financiar la adquisición de alimentos a través de la entrega de una tarjeta monedero que se recarga mensualmente y que permite a los canarios y sus descendientes en situación de emergencia obtener alimentos básicos. Programa de ayuda a los hijos de canarios residentes en Cuba mayores de 80 años. Con esta convocatoria puntual se proporciona ayuda económica extraordinaria a los descendientes de canarios residentes en Cuba que tengan más de 80 años. Programa de colaboración en el sostenimiento de los consultorios médicos en el exterior. Con esta línea de actuación se pretende contribuir a los gastos de funcionamiento de los consultorios médicos de las entidades canarias, tanto para la contratación de facultativos como la adquisición de material fungible, etcétera. Programa de colaboración con el sostenimiento de centros de día en el exterior. Con esta línea se pretende contribuir en parte con los gastos en los que incurren los centros de día que proporcionan servicios de comida, fisioterapia, psicología, enfermería o talleres manuales, entre otros. Programas de colaboración en la reparación, ampliación, mejora y equipamiento de los centros de día, consultorios médicos y centros de acogida. Con esta línea de ayuda se pretende colaborar en la financiación de los gastos de construcción y equipamiento de los distintos proyectos que desarrollan las entidades canarias en el exterior. Programa de apoyo a los presos canarios en el exterior. Con esta medida se pretende apoyar a los presos canarios que cumplen condena en el exterior a través de la Fundación Más 34. Esta da asesoramiento jurídico a los encarcelados en el extranjero, realiza actividades dirigidas a velar por su salud física y mental y una vez han cumplido condena les guía en su reinserción en la sociedad. Programa para propiciar encuentros entre los canarios en el mundo. Se pretende con esta medida realizar encuentros de diversa índole a nivel formativo, cultural y deportivo, entre otros, en diferentes puntos de la geografía en la que existen entidades canarias. Convenio con la Fundación España Salud. El Gobierno de Canarias tiene establecido un convenio con la Fundación España Salud para que los canarios residentes en Venezuela mayores de 65 años y en situación de necesidad puedan ser beneficiarios de la prestación. Tercero, prestación de información y asesoramiento a los emigrantes retornados descendientes y familiares allegados. Desde la viceconsejería se presta información y asesoramiento sobre diferentes temas de interés para los emigrantes retornados, para los que están en vías de hacerlo en sus países de residencia y para los familiares de estos que no son españoles. Cuatro, gestión de diferentes tipos de documentos a los emigrantes. También desde esta viceconsejería se ayuda en la gestión de los diversos trámites, siendo los más demandados la obtención de partidas de nacimiento, bautismo, matrimonio y defunción. Quinto, actividades de representación institucional. La Viceconsejería de Acción Exterior realiza una labor, como dije anteriormente, de carácter político-institucional, reforzando la acción exterior de la comunidad autónoma bajo la supervisión del presidente del Gobierno. Dentro de este capítulo, y como recoge el Decreto 4/2016 de 1 de febrero, son varias las competencias que se tiene asignadas. El apoyo al presidente en sus relaciones institucionales en el exterior, sin perjuicio de las competencias de otros órganos, la gestión de los actos institucionales que se ejecuten en el exterior, la realización de viajes al exterior acompañando al presidente o bien los realizados por otros altos cargos de esta viceconsejería para abordar una gran variedad de asuntos con otras autoridades o visitar a las comunidades de canarios en el exterior y sus entidades. Y, por último, la representación institucional del Gobierno de Canarias en aquellos actos que no pueda asistir el presidente y que delegue en el viceconsejero. Sexto, cooperación al desarrollo. La Ley Canaria de Cooperación Internacional para el Desarrollo 4/2009 del 24 de abril dispone en su artículo 10 que la actividad de la cooperación al desarrollo podrá llevarse a cabo directamente por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias o indirectamente a través de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, ONGD. El desarrollo de las competencias en materia de cooperación al desarrollo, entendida como expresión de solidaridad del pueblo canario con los pueblos empobrecidos del mundo, ha determinado el establecimiento de un eje de actuación destinado a financiar la realización de proyectos de cooperación al desarrollo que tienen como objetivos fundamentales contribuir a erradicar la pobreza en el mundo, facilitar el acceso efectivo a todos los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas y promocionar la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso a los recursos, servicios, educación, formación y empleo. La mayor parte de la financiación incluida en los presupuestos de la Viceconsejería se reparten a través de una convocatoria pública de subvenciones, otorgándolas en régimen de concurrencia competitiva y con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, objetividad y transparencia. Se pretende incrementar de forma paulatina los presupuestos asignados a proyectos de desarrollo y cooperación internacional, de forma que la comunidad autónoma de Canarias converja a la media de financiación realizada por el resto de comunidades autónomas españolas. Igualmente, se ha renovado y se pretende continuar en los próximos ejercicios el convenio establecido entre el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, por el cual aportamos 50.000 euros y, por su parte, la AECID aporta 1.000.000 de euros. Las intervenciones estarán centradas prioritariamente en los sectores de protección, seguridad alimentaria y nutrición, agua, saneamiento, higiene y salud, pudiendo igualmente contemplarse la financiación de intervenciones en otros sectores, tales como educación en emergencia o cobijo. Muchísimas gracias.
Buenos días. Por un lado, yo creo que el marco en el que nos movemos respecto a las relaciones exteriores es un marco complejo en el sentido de que en el otro extremo, que sería toda la relación exterior del global, de la parte global de la Unión Europea, las competencias del representante europeo hacia el exterior no son muchas. Es decir, se han ido afinando con el paso del tiempo y no son muchas. Y en el otro extremo, un lugar como Canarias, pues también no tenemos plenas competencias en las relaciones con el exterior. Es decir, que estamos siempre, somos un complemento a lo que son las competencias del Estado en el aspecto de relaciones exteriores, ¿no? Sin embargo, creo que es importante la actuación que se tiene de complementar y sobre todo de atender a los intereses concretos de Canarias en sí mismo y de la gente canaria que está en el exterior. Ese podría ser que la preocupación cuando se hace desde un lugar concreto respecto a sus intereses concretos es mucho mayor que cuando se hace desde la globalidad, que queda como más distribuida, más laxa. Por tanto, el que tengamos en Canarias estas competencias, o por lo menos las intentemos desarrollar, parece importante. A mí hay un par de cosas que me preocupan, en el sentido de que la acción exterior, por ejemplo, que se lleva desde el Gobierno de Canarias, si está coordinada con la acción exterior que se lleva desde los cabildos, que también están desarrollándola, ¿no? Es decir, tienen ¿qué grado de coordinación hay? Por ejemplo, el cabildo de Tenerife aquí, sin ir más lejos, pues en las relaciones concretas con el África Próxima, pues impulsa relaciones culturales, comerciales, etcétera, ¿no? Entonces, los cabildos están manteniendo relaciones con el exterior. Después, la eficacia o no que tengamos en las relaciones, es decir, nuestra presencia en otros lugares, en otros países, ¿qué grado de eficacia hay por parte de Canarias en esa presencia? Es decir, para que haya una ida y vuelta, es decir, porque no es solo la presencia nuestra en esos lugares a efectos de relaciones en el exterior, sino también la presencia de otros países en Canarias, ¿no? El fomento de esa presencia en Canarias, que también me parece otra cuestión importante. Hay aspectos como que ya antes se suscitaba por parte de los solicitantes de la comparecencia, como la cuestión de la preocupación por el Brexit, que aunque no sea una competencia exclusiva, pero que de alguna manera, pues de alguna manera ustedes están también, esa viceconsejería está relacionada con esta búsqueda de posibles soluciones y que se está planteando en esto. Y hay otra cuestión que son, en este caso, las relaciones con África. Es decir, ¿qué grado de relación hay, por ejemplo, con Casa África, con el Instituto de Enfermedades Tropicales, que también tiene una actuación exterior de Canarias importante en el continente africano próximo? O desde empleo, el otro día se planteaba en empleo, pues acciones de implementar en Canarias presencia de mujeres científicas africanas. Es decir, si de alguna manera todo este tipo de cuestiones están de manera transversal y coordinada, o cada consejería va disparando por sus propios medios. Y termino ya. Yo creo que una sociedad agradecida, una sociedad solidaria, pues tiene que ser atender a haber sido un pueblo de emigrantes, a la gente que todavía sigue estando en la diáspora, a la gente que en algún momento determinado, pues la televisión canaria se acaba como la ruta del gofio. Pues nada, muchas gracias.
Gracias, señor Marrero. Tiene la palabra por Nueva Canarias la señora Domínguez.
Gracias, señora presidenta. Señor viceconsejero, muchas gracias por acudir a esta convocatoria. Es un área compleja, extensa, y por eso me querría centrar en dos aspectos que yo creo que son actuales y me preocupan especialmente. Uno de los aspectos que usted ya comentó es el vínculo tan estrecho que tenemos con Venezuela. Evidentemente son vínculos familiares, históricos, permanentes. De hecho, en las últimas anualidades, gran parte de lo que son las ayudas de acción exterior se han concentrado en Venezuela. Estamos hablando de entre el 2015 y 2018, más de 2 millones de euros han ido a entidades sin ánimo de lucro asentadas allí, ayudas a inmigrantes y descendientes. Y uno de los fines de esta, como ya dijo usted, uno de los fines y objetivos de estas ayudas vienen relacionadas en materia de ayudas médicas y en este sentido quería saber, si bien las acciones no son solo en materia de subvenciones, también quería saber si se está llevando a cabo algún tipo de política en la que nos permita solventar el problema que están sufriendo las familias, como usted bien sabe, desde hace unos meses, que hasta hace poco podían enviar medicamentos a sus familiares en Venezuela y que por trabas burocráticas desde hace aproximadamente 2 meses tienen ese problema. Yo creo que en materia de acción exterior, quería saber qué tipo de políticas o acciones se están llevando a cabo en este sentido. Por otro lado, en cuanto a África, quería hacer una serie de preguntas, dado que Canarias ha marcado una estrategia directa para el reconocimiento de UP, en zona de conexión entre África y Europa, y para eso Canarias es una zona imprescindible y se han llevado a cabo políticas en este sentido, a pesar de que sabemos que tenemos grandes competidores como Casablanca. Por eso quería saber si se está llevando algún tipo de política para fomentar la reapertura del puerto de Tarfaya, que es un punto fundamental para que la conectividad es un punto fundamental para que la zona, para que Canarias se le reconozca como UP. Por otro lado, quería saber en qué fase se encuentra el programa de cooperación con Marruecos, que sabemos que hay un programa, el Mid-Atlantic, que sin embargo está aprobado, pero que en la actualidad no está operativo, y quería saber en qué fase se encuentra este programa. Y simplemente, bueno, si nos podría dar algunos datos más, efectivamente, de lo que son las actuaciones de apoyo directas del Canarias, lo que son la asistencia a mayores, que hay unas partidas importantes, las líneas de sostenimiento de centros de acogida, etcétera, si en los grados de ejecución de este tipo de directo de apoyos de Canarias en el exterior. Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Domínguez. Tiene la palabra el señor García Ramos por el Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, presidenta. Señor viceconsejero y directores generales, lo primero es desearle una buena gestión. Pero si le digo la verdad, después de su intervención yo me he quedado en ascuas, absolutamente en ascuas, porque intenté tomar nota de las seis, bueno, habló de las competencias que están en la página web, pero esas las sabíamos todos. Pero cuando habló de que iba a hablar de seis líneas de trabajo, usted se ha tomado el 90% del tiempo hablando de migración. Y esta viceconsejería es otra cosa. Esta viceconsejería, yo creo, tengo mis dudas. Acaba de poner el dedo en la llaga el señor Marrero con respecto a las competencias, porque yo lo que no termino de entender que es que Vicepresidencia y la Consejería de Hacienda lleva fondos europeos. Economía lleva la gestión de los fondos europeos, por eso he retirado hoy una pregunta de esta comisión. Y luego está la acción exterior, que es la que tiene que llevar a cabo la gestión de toda esta acción de proceso de internacionalización que está aprobado además por este Parlamento. Usted me ha hablado a mí, el 90%, a mí, yo no sé si el resto de los intervinientes lo han detectado así, pero no ha hablado sino de migración. Y usted tiene las oficinas, las delegaciones y las oficinas sectoriales en el exterior, que tiene que vigilarlas, tiene el proceso de internacionalización y programas como Aporta, que también tiene que gestionarlo, tiene todos los programas europeos que se les han mencionado también, el MAC, y hay otros dos de los que no se habla nunca, y luego también tiene la cuestión de la emigración, que es muy importante, pero la emigración ha sido siempre la que ha hegemonizado la acción de la Viceconsejería de Acción Exterior. Y esto no puede ser. Yo creo que nosotros somos una nacionalidad. Hoy día el proceso de globalización nos dice que tenemos que estar fuera del archipiélago. Exportamos a 48 de los 54 países africanos en estos momentos. El volumen de negocios no es alto. Está por debajo todavía de los años 70, cuando teníamos el pasillo del Sáhara. Pero su viceconsejería tiene que ser un órgano de mayor ambición. Usted, yo creo que, no sé si ahora en la segunda intervención nos va a hablar y a desarrollar el resto de las cinco líneas de trabajo que usted no ha desarrollado en su primera intervención, pero a mí me da la impresión que hay un poco de cortedad en lo que se ha planteado. Y por otra parte, también me gustaría dejar sentado, aunque nosotros vamos a solicitar otra comparecencia, las relaciones con Casa de África, ¿no? Que para nosotros no son las mejores relaciones. Es un consorcio de relaciones exteriores del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Pero está actuando como le da la gana. Acaba de celebrar unas reuniones del 11 al 13 de noviembre sobre el español en África y no se ha contado con la Academia Canaria de la Lengua. En el 2017 hicieron un foro de conflictos interestatales en África y no se mencionó al Sáhara para nada. Yo creo que la Casa África, si está en Canarias, tiene que tener una orientación mucho más canaria que la que ha tenido hasta este momento. Perdón, vicepresidente.
Gracias, señor García Ramos. Tiene la palabra por el Grupo Socialista el señor Hernández.
Muy buenos días. Gracias, presidenta, señorías. Señor Zamora, señor Trujillo, bienvenidos a esta comisión. Es verdad que escucho al señor Ramos hablando de todo aquello que seguramente en esta segunda intervención usted ahondará, pero me parece curioso que después de tantos años esa visión de Canarias en el exterior a la que usted hoy hace referencia, pues desde luego no esté plasmado en ninguna realidad. Pero bueno, como agua pasada no mueve molinos, vamos a centrarnos más en lo que aquí hoy nos motiva. Cierto es que efectivamente la labor que ejerce su viceconsejería, señor Zamora, es una labor político-institucional de coordinación con la acción exterior. Y evidentemente Canarias tiene un papel importante que jugar en este papel. Una tierra, como bien usted también comentaba, donde la inmigración ha tenido un peso importante, una realidad en tiempos no muy lejanos. Por cierto, inmigración que todavía se sigue produciendo, pasa que nadie la toma en consideración. Pero es obvio que el gobierno tiene que asumir la defensa de los intereses. Yo creo que ese es el motivo de esta viceconsejería en todo caso. Y por tanto, de la atención que precisa las comunidades de Canarios en el exterior. Hablaba usted de la financiación de las entidades canarias de carácter cultural y recreativo. Y a nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, nos parece fundamental que no se pierda ese vínculo a través de esas distintas redes culturales, básicamente, que se plantean, que conozco, además porque conozco algunos de esos países donde se desarrolla parte de su trabajo, pero sí que me gustaría saber cuánto queda para que este esfuerzo de financiación llegue a todos aquellos canarios que no se implica en todo ese tipo de entidades, porque entiendo que habrá una parte que está muy involucrada y otra parte que está ajena a las mismas. No sé qué mecanismos se pueden poner en marcha para solventar esa situación. Con respecto al programa sociosanitario, sería importante saber en qué medida las situaciones de inestabilidad política puede estar influyendo para que se garantice mayor número de personas como beneficiarios de las prestaciones. Es decir, si las distintas convulsiones políticas, ¿en qué medida puede eso estar también influyendo y en qué medida también desde su viceconsejería intentan atajarlo? ¿O cómo puede estar influyendo esta realidad política en programas concretos como el sostenimiento de los consultorios médicos, debe ser clave, o centro de día, por poner solamente dos ejemplos? Una acción que sí que nos parece clave es la de las prestaciones de información y asesoramiento a los inmigrantes, retornados, descendientes y familiares allegados, porque esa información que se facilita, si bien es cierto que es una información, debe ser una información bien estructurada, lo cual va a permitir llegar al mayor número también posible de personas con la finalidad de recibir las ayudas económicas a las que tienen derecho. Lo digo por eso en que esas ayudas no queden a veces circunscritas o relegadas únicamente a un mínimo de ciudadanos. Se me va el tiempo, pero me gustaría solamente, bueno, con respecto a la cooperación al desarrollo, que parece la pieza angular de una política exterior que se precie, en qué medida también, digamos, va a fortalecer la línea estratégica. Muchas gracias.
Gracias, señor Hernández. Tienen de nuevo la palabra los grupos solicitantes. En primer lugar, el señor Fernández de la Fuente.
Gracias, señora presidenta. Permítame, señor viceconsejero, que le reitere, entiendo que la primera parte de su intervención, en la cual usted ha relatado las funciones y competencias que tiene su departamento, no haya tenido ocasión, pero sí me gustaría, si es posible, que me comentase esa pregunta que le hacía en relación a la ayuda al pueblo saharaui de esos 700.000 euros versus la que se le da a Cruz Roja para la ayuda también hacia África y por qué esas no pueden estar ligadas y cómo se distribuye. Voy a centrar mi segunda parte de esta intervención en las acciones a favor de los canarios en el exterior. Comentaba en mi anterior intervención el tema de los medicamentos. Entiendo que las partidas que se destinan a medicamentos básicamente van hacia Venezuela y Cuba, creo que le quise entender. También la línea de colaboración con la Fundación España Salud, esa línea usted la ha mencionado quizás muy por encima. Entiendo que también guarda relación o especial relación con toda la situación que se está viviendo en la actualidad con Venezuela, o sea, aparte de con Venezuela, también se hace con otros países de América. En cuanto a la colaboración en alimentos hacia el exterior, que es otra de las de las líneas que tiene estas acciones a favor de los canarios del exterior. Me gustaría saber cómo se distribuye, cómo, a través de qué forma, de qué manera, cómo se fiscaliza que esa ayuda llega a buen puerto. Y también el caso concreto del seguro médico colectivo para Venezuela, que también figura dentro de las líneas de actuación y está en los próximos presupuestos que están ahora mismo en este Parlamento, cómo se puede garantizar el servicio médico en Venezuela con las evidentes carestías que tiene ahora mismo nuestro país y tan querido Venezuela, ¿no? A mí también me gustaría hacer mención a la situación, que alguno de los intervinientes anteriores lo ha hecho, en relación al problema que existe ahora mismo en la comunidad venezolana aquí en Canarias de mandar medicamentos para sus familiares, allegados, amigos, por los problemas que están habiendo. Entiendo que es un problema que no es nuevo, pero que sí que se ha puesto a manifiesto en estos últimos meses. Básicamente, la ley no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que antes los particulares podían hacer esos envíos o no se controlaban y se podían hacer, pero en la actualidad no se pueden hacer. Yo creo que, aparte de que yo creo que el gobierno ahora sí tiene que hacer una intervención directa con el gobierno de España, cuando quiera que tengamos gobierno y si finalmente lo tenemos, sí es verdad que creo que se debería dar una solución, porque hay un problema humanitario muy importante, son muchas las familias que dependen de esos medicamentos, las ONG los pueden hacer, quizás habría que canalizarlo pues a través del propio gobierno, esos particulares que quieran llegar esos medicamentos, y sobre todo para que lleguen, porque también me consta, porque he estado hablando con varios representantes de la comunidad venezolana en Canarias, que muchas veces esos medicamentos, por problemas con el gobierno venezolano, no llegan. Me gustaría también, no los ha comentado, los ha mencionado muy por encima, el tema de las entidades dependientes de las oficinas que tiene Canarias, entidades, asociaciones, etcétera, que tienen en el exterior. La verdad es que desconozco la relación, insisto, sí conozco la de Bruselas, pero las demás que pueda tener su viceconsejería no la conozco. Yo creo que dentro de las funciones que usted nos ha comentado, la de representación al exterior, yo creo que se solapa, evidentemente, estoy seguro que se está solapando con otras áreas, porque entiendo que las competencias en cuanto a la imagen de Canarias en el exterior, de punto de vista turística, va de la mano de la propia Consejería de Turismo, y en el caso de toda nuestra relación con Europa, pues va a través de la Consejería de Hacienda. Por lo tanto, yo creo que aquí estamos quizás centrándonos prácticamente en exclusividad en nuestras relaciones con América. También, y se me quedaba antes atrás en ese programa, creo que no lo dije anteriormente, el programa de los alimentos, ¿no? Esas ayudas que estamos dando a nuestros emigrantes en Canarias, sus descendientes, le quise entender que básicamente se van nada más que a Cuba y a Venezuela, y era para que me lo confirmase. Yo no voy a extenderme mucho más en esta intervención, porque creo que lo importante es que usted nos aclare algunos aspectos y sobre todo escuchar su segunda intervención, pero de la primera lectura o de la primera intervención suya, sí creo que este gobierno debería revisar las competencias de su área. Yo creo, como también ha dicho el señor García Ramos, creo que están demasiado repartidas. Si tenemos una viceconsejería de acción exterior, creo que deberían depender de ellas, pues también la dirección general con África, que no depende de su departamento, o la dirección general con asuntos europeos, por una mera coherencia. Es decir, eso todo es acción exterior, aunque una tenga más que ver con economía, pero entiendo que pues debería estar así. Nunca ha ocurrido, yo no recuerdo, no creo que nunca la viceconsejería que ahora usted está representando haya tenido estas competencias, pero creo que por coherencia, por gestión, por unificar criterios, creo que sería al menos plantearse esa posibilidad de cara, no sé si ya para esta legislatura o para la siguiente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Fernández de la Puente. Tiene la palabra el señor Esther Sánchez.
Muchas gracias, señor viceconsejero. En primer lugar, unirme a esa queja, entre comillas, ¿no? Es decir, esperábamos un poco una explicación mucho más detallada sobre las líneas, porque lo que pedíamos eran sobre todo líneas de trabajo de su área, o sea, lo que usted, como responsable político y responsable de la viceconsejería, iba a hacer durante estos 4 años o quiere hacer durante estos 4 años, porque evidentemente ha hecho un repaso a todo lo que son los programas de su competencia, que todos lo sabemos y está muy bien, pero lo que queremos saber realmente es usted, como responsable de ese área, ¿qué va a hacer con ese área durante los próximos 4 años? Usted dice, acompañar al presidente a los viajes. Bueno, pues me parece muy bien que usted la acompañe y su obligación es, pero ¿usted tiene una línea ya prevista y ya ha tenido suficientes meses para saber dónde va a ir, cuáles son los objetivos principales que quiere abordar hacia el exterior? Usted, el primer viaje que ha hecho ha sido a Venezuela. Puede explicar también un poco la acción que ha habido en Venezuela y lo que ha hecho allí. Pero, ¿qué viajes tiene pensado? ¿Cuál es su segundo hito dentro de la próxima semana o dentro de los próximos meses? ¿Cuál es un poco esas líneas? Saber qué va a hacer el Gobierno de Canarias con respecto a su viceconsejería, con respecto hacia el exterior. Eso es lo que nosotros queremos saber. Si hay un planning, una hoja de ruta ya que usted tiene trazada, o me puede decir, oiga, pues mire, la estoy trabajando. Oiga, pues si usted la está trabajando, oiga, pues le daremos un chance y vuelve otra vez y nos la explica. Pero desde luego, si no dice nada, pues evidentemente pensaremos que no está haciendo nada absolutamente al respecto. Le hemos comentado, usted está dentro del grupo del trabajo del Brexit. El otro día la señora consejera de Economía y Empleo nos dijo que dentro del Brexit iba también a estar usted dentro de esa mesa de trabajo como viceconsejero de Acción Exterior. También, con respecto al Brexit, que es importante para Canarias, bueno, ¿cómo va a afectar a Canarias? ¿Cuál es también su idea? ¿Cuál es también su criterio al respecto? ¿Y qué medidas va a hacer usted como viceconsejero de Acción Exterior también para igual muchas empresas que están en un limbo y van a quedar en un limbo puedan venir y puedan ser atractivas para Canarias? Yo soy de los que coincido también. Proexca, Dirección General de África, o Relaciones con África, etcétera, deben estar bajo su paraguas. Porque realmente la acción exterior debe ser una acción exterior conjunta, coordinada por una sola batuta y no por varias cabezas. Porque al final, la acción exterior, si va cada una por un lado, nos vamos cada uno a donde nos interesa y no va a haber una coordinación conjunta y vamos a errar en los tiros. Por lo tanto, creo que eso debe ser también un tema de reflexión para que usted y el Gobierno de Canarias pues lo hagan, ¿no? Con respecto a la comparecencia que iba a pedir el señor García Ramos con África, me parece bastante acertada. Creo que África, ese continente que tenemos a escasamente 100 kilómetros de distancia, prácticamente de punta a punta, es un mercado emergente importantísimo donde Canarias tiene mucho que decir. Y desde luego su viceconsejería tiene la responsabilidad también de encauzar diferentes medidas y coordinar también, en parte, acciones para poder llegar a África de la mejor manera posible, para ese intercambio comercial, para ese intercambio también de medidas que fomenten la economía, no solamente en África, sino aquí también. Y creo que eso ahí usted tiene una gran responsabilidad. Tenemos los mecanismos oportunos porque tenemos puertos de primera división. Estamos hablando del puerto de La Luz, estamos hablando del puerto en Tenerife, donde África se apoya para ese comercio de entrada y salida de barcos hacia el continente africano. Y los mejores puertos, evidentemente, los tenemos aquí en Canarias como esa plataforma, ¿vale?, para distribución en todo lo que es el mundo y en el resto de continentes. Y por eso yo creo que debe haber esa coordinación también con África, con la Casa de África y con todo aquello que trabaje de la mano y con las diferentes embajadas y responsables y empresas que trabajen allí, porque creo que es bastante importante. Con Venezuela, evidentemente, usted está en Venezuela. El año pasado, en el año 2018, hubo unas determinadas ayudas que se publicaron para los retornados españoles en Venezuela. Tuvieron unos requisitos bastante restrictivos y no pudieron llegar a todo el mundo, porque además cayeron muchos de ellos. ¿Van ustedes a volver a retomarlas? ¿Van a aligerar esos requisitos para que puedan acceder a muchas más personas? Creo que es importante también que cuantas más ayudas lleguen, muchísimo mejor. No solamente en medicamentos también y en otro tipo de ayudas que creo que son necesarias también para ayudar. Y por último, le pregunté también sobre los criterios de reparto en las distintas ayudas que hace el Gobierno de Canarias. ¿Va a seguir manteniendo esa misma línea? ¿Va a variar alguna? Pues ¿cuál es esa línea de trabajo que usted tiene también con respecto a eso? Creo que tiene usted una viceconsejería muy potente al respecto, que realmente es muy, pues, si se hace muy bien, puede ser muy buena para Canarias y para su economía, y creo que ahí tiene usted una gran responsabilidad. Evidentemente, seguiremos pidiendo comparecencia al respecto para ir mirando acciones y también para ir evaluando las acciones que ustedes hagan, y creo que esta viceconsejería tiene un gran potencial para Canarias que debe ser puesto en funcionamiento. Y usted dependerá ahora, si nos dice si tiene ya esas líneas o ese plan intrazado o esa hoja de ruta, porque no podemos perder tiempo, ya que tiempo que perdamos es también recursos y economía y posibilidades que pierde Canarias. Gracias.
Gracias, señor Esther. Tiene la palabra para concluir don Juan Rafael Zamora. Le pondremos 15 minutos.
Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, señores diputados. Efectivamente, se han formulado multitud de cuestiones por los diferentes grupos políticos. Gracias, presidenta. Efectivamente, lo primero que tenemos que conocer es cómo está estructurado actualmente las diferentes competencias de este gobierno. Y que hay cuestiones que, si bien son coordinadas y hay coordinación desde distintas direcciones generales y desde distintas consejerías, las competencias pues dependen de dichos centros directivos. En ese sentido, se me ha planteado aquí cuestiones relacionadas con Bruselas, con el Brexit, que efectivamente dependen directamente de la Dirección General de Asuntos Europeos, en unos casos, y en otros, pues, dependiente a su vez de la vicepresidencia, y en otros casos, dependiente también con la Consejería de Hacienda. Igualmente, se ha hecho referencia a diferentes cuestiones que tienen que ver con las relaciones de Canarias con África. Saben ustedes que existe la Dirección General de Relaciones con África, dependiente en este caso también de la Consejería de Economía del Gobierno de Canarias. En ese sentido, se ha hecho alusión por parte del señor representante del Grupo Nacionalista Canario, que ha hablado aproximadamente el 90% de mi intervención de migración. Y efectivamente, si vamos a los programas presupuestarios y a las propias competencias que efectivamente están en el organigrama de la viceconsejería, pero queda reflejado como dos aspectos importantes del trabajo a desarrollar por, en un caso, la Dirección General de Migración, y por otro, con respecto al trabajo a desarrollar por la Dirección General de Asuntos Exteriores. Con respecto a la primera, efectivamente, nos ocupa y nos preocupa nuestros emigrantes. Yo creo que es uno de los puntos fundamentales de la labor, del trabajo que tiene que desarrollar dicha Dirección General. Y el otro sería la cooperación internacional al desarrollo, que se encarga la Dirección General de Relaciones Exteriores. Efectivamente, si hablamos de migración, y se me han hecho una serie de cuestiones concretas que pasaré a contestar, y dudas con respecto a pues consultorios médicos, a criterios de cómo se dan esas ayudas, tengo que contarles que efectivamente hemos regresado ayer del primer viaje a Venezuela. De verdad que la realidad económica y social de nuestra gente, de nuestros canarios, que en un momento emigraron a Venezuela, es bastante complicada, bastante complicada. Se me quedan dos palabras expresadas por la mayor parte de los emigrantes. Una es gracias por no olvidarnos, y la otra, por favor, síganos ayudando. Eso yo creo que resume la situación por la que están pasando nuestros emigrantes, sobre todo en Sudamérica. Vivimos en una serie de conflictos que todos podemos observar en los medios de comunicación, como precisamente las condiciones políticas y sociales, pues, de Cuba, de Venezuela, de incluso Argentina, pues no son las mejores en estos momentos. De ahí las consecuencias que tienen para nuestros emigrantes. Miren, las prioridades en estos momentos de nuestros emigrantes sería, por un lado, la alimentación. Hay gente que se nos está muriendo de hambre si no fuese por la ayuda que presta el gobierno central y el gobierno de Canarias. Y en segundo lugar, la asistencia sociosanitaria y farmacológica. Creo, y esa es la conclusión que hemos sacado de este viaje por distintos estados de Venezuela, que tiene que ser donde nos volquemos, tiene que ser la prioridad. En ese sentido, muchos de los canarios y canarias que residen en estos países, pues pueden salir adelante gracias a esta solidaridad de todo el pueblo canario hacia con ellos. ¿Cómo se presta ese apoyo? En primer lugar, y expreso un poquito más o desarrollo un poco más, que me lo pedían también, el convenio que existe con la Fundación España Salud, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, que presta asistencia médica, sanitaria, farmacológica, de hospitalización, de todo tipo de operaciones, etcétera, a los españoles, incluidos a los canarios mayores de 65 años. En ese convenio, Canarias aporta unos 600.000 euros en este ejercicio presupuestario y hemos incrementado para el próximo en 100.000 euros más para poder incrementar el número de beneficiarios. En estos momentos, la Fundación España Salud es el mejor y mayor centro sanitario o de prestación sanitaria en Venezuela. La Fundación España Salud lo que hace es conveniar a su vez con determinadas clínicas privadas para lo que sería la asistencia especializada, amén de que en sus propias instalaciones tiene todo lo que sería la asistencia primaria y el reparto de medicamentos. Por otro lado, para aquellas personas que no llegan no pueden ser incluidos en ese convenio, es para lo que tenemos también las tarjetas de medicación para aquellas personas menores de 65 años y que tienen pues dificultades también de tipo médico. ¿Cómo se conceden esas tarjetas? Pues a través de, igual que las de alimentos, pues a través de convocatorias anuales, se hace una baremación técnica y se decide quiénes son aquellas personas más necesitadas para podérseles otorgar dichas tarjetas. En otro orden de cosas, la convocatoria también, las personas que se incluyen en la Fundación España Salud se realiza a través de convocatoria anual, convocatoria pública, donde se hace una baremación por parte de los técnicos y se decide pues quiénes entran o quiénes no entran. Me decía si vamos a seguir los mismos criterios que otros años, pues lo estamos pensando efectivamente fruto de ese conocimiento de la realidad venezolana, porque hasta ahora se hacía una convocatoria anual y podía suceder que enfermos crónicos con un tratamiento de largo plazo pues se viesen de repente sin esa asistencia. Entonces lo que estamos planteando y lo que nos han solicitado es que por un lado se deje a aquellas personas que tienen tratamientos de largo recorrido y que se haga una convocatoria para las plazas que quedan vacantes o las que se puedan incorporar como consecuencia del incremento presupuestario. Se me preguntaba, porque veo que el tiempo se me acaba, por si había una coordinación de los cabildos insulares y la Viceconsejería de Acción Exterior. Efectivamente, la está habiendo y la queremos seguir manteniendo. No hemos tenido todavía ocasión de reunirnos con todos los cabildos, pero sí que hemos iniciado ese proceso. De tal manera que efectivamente debe existir una coordinación. Nos hemos reunido con Gran Canaria, nos hemos reunido con El Hierro y seguiremos en próximas fechas reuniéndonos con todos y cada uno de los cabildos insulares para coordinar esa acción exterior. Me preguntaban también con qué estaba haciendo, aunque eso también existe una pregunta parlamentaria en ese sentido, pero me la han planteado aquí, ¿qué se está haciendo para solventar el problema del envío de medicamentos por parte de los familiares, por parte de particulares a Venezuela? Efectivamente, ha surgido una dificultad. Saben ustedes que, en principio, el envío de medicamentos pues no es del todo legal si no se hace a través de empresas farmacéuticas o de ONG, que además tienen que cumplir unos requisitos especiales, y es que tienen que tener la certificación de la Agencia Española de Medicamentos. Estamos teniendo múltiples reuniones, y las hemos tenido, para intentar buscar una solución a este problema que efectivamente afecta a muchas personas que quieren enviarle pues los medicamentos a sus familiares allá en Venezuela. Tengo que decir que en este momento la situación, de todas formas, en Venezuela ha variado. Hace 6 meses no se conseguían alimentos en los supermercados, no se conseguían medicamentos en las farmacias. Hoy en día lo hemos podido constatar, tanto una cosa como la otra se encuentra. Lo que no hay es disponibilidad económica para adquirirlos, con lo cual la situación, si cabe, se agrava un poco menos.
Le damos 2 minutos más, señor viceconsejero.
Me preguntaban también por con respecto a la coordinación de las distintas oficinas que teníamos desde la Viceconsejería de Acción Exterior. Esto lo sitúo con la primera parte de mi intervención. Es decir, efectivamente existe una delegación del Gobierno de Canarias en Bruselas, pero que no depende de la Viceconsejería de Acción Exterior, depende de la Consejería de Hacienda. Existe una delegación del Gobierno en Madrid, que depende de Presidencia, y existe una delegación del Gobierno en Venezuela, que esa sí depende de esta Viceconsejería, y que se en este viaje pues ha tomado posesión el nuevo delegado del Gobierno en Caracas. Al mismo tiempo, existen no delegaciones, sino representaciones del Gobierno de Canarias en algunos países que, por su ámbito geográfico, por su cercanía, por sus vínculos económicos, pues tienen más relación con Canarias, como puede ser Cabo Verde, Mauritania o Senegal. Ahí no existe delegación del Gobierno, sí existe representaciones. Existe, como saben ustedes, una fundación que es FUCAE, un medio instrumental del Gobierno de Canarias, que efectivamente lo que hace es, y la relación que tiene con tanto con las delegaciones como con las representaciones del Gobierno de Canarias, es que es el medio por el cual pues se abona los salarios a los trabajadores en cada una de esas instituciones. Y FUCAES, efectivamente, pues está regida por un patronato, y en este caso, donde están representadas distintas direcciones generales, como es África, como es Europa, y está presidida en este caso por el que les habla. El tema del Brexit, ya les decía antes que, aunque efectivamente es un tema que lidera la Consejería de Hacienda, es un tema transversal, y evidentemente se han hecho reuniones de coordinación para aminorar o amortiguar los efectos que el Brexit pueda tener en la economía canaria. Se me acabó el tiempo.
Pronto que tendrá oportunidad de volver a traer en siguientes ocasiones. Terminamos.
Pues muchas gracias. Sin más asuntos entonces en orden del día, y agradeciendo al... Sí, disculpe. Ah. En base a, señor García Ramos. Entonces, el artículo en base a... No, bueno, señor García Ramos, pedimos en otro caso otra comparecencia. ¿Tiene alguna cosa que decir al respecto de esto que ha sido aludido algo, contradicho algo? Pero que no genere un debate, dígame, diga.
No, lo que sí quiero dejar claro que hay una contradicción entre las competencias que ha enumerado el señor viceconsejero y las líneas de trabajo que ha traído en su comparecencia, nada más.
¿Tiene algo que decir, señor consejero, al respecto? Dele. Tiene derecho a contestar si quiere.
Sí, no, yo no veo la contradicción, señor diputado. He dicho en esta segunda intervención que efectivamente la emigración y la cooperación internacional son dos de los puntos más importantes de trabajo, de desarrollo de la Viceconsejería de Acción Exterior. Y en ese sentido he desarrollado las distintas líneas de actuación que estamos llevando y que llevaremos en el futuro. Y, por otro lado, tengo que también decirle que, con respecto a que le gustaría pues que las distintas direcciones generales formasen parte o estuvieran bajo esta viceconsejería, decirle que ese es el mismo modelo, que venía funcionando hasta ahora. Las direcciones generales, por lo menos en la anterior legislatura, ninguna de las direcciones generales, tanto la de África como la de Europa, dependían de la Viceconsejería de Acción Exterior.
Vale, muchas gracias. Pues sin más, asunto del orden del día es la mantención.